Hola a todos, todas y todes. Yo soy Majosa, soy artista, diseñadora, ilustradora y hostess de este podcast llamado Sin Título, donde platico con artistas acerca de su vida, sus historias y cómo se convirtieron en artistas y por qué hacen lo que hacen. Comencemos cada una de estas pláticas como un lienzo en blanco, un lienzo sin título, y veamos a dónde nos llevan. Bienvenidos a Sin Título. Hola a todos. Oigan, hoy en Sin Título tengo el honor de tener a un artista visual que por ahora está en Pachuca porque está por presentar una exposición con algunas obras de sus series pasadas que estoy muy emocionada porque quiero que nos platique acerca de ellas, cómo las preparó y cómo se inspiró para hacer cada una de ellas. Pero ella radica en Querétaro. Yo llegué a ella por la gráfica de su obra y me di a la tarea de conocerla, de preguntarle el por qué pinta lo que pinta. Y la verdad es que es una historia impresionante que ya nos contará ella, pero representa mucho de su pasado, de su identidad, de sus luchas. Y además, no solo habla de ella, sino que antepone también no solo su historia para poder contar las historias de muchas mujeres que han tenido que luchar por el hecho de ser mujer, que han tenido que luchar por su identidad, que han tenido que luchar por causas de racismo, violencia, etcétera. Entonces, la verdad es que cada una de sus obras tiene una historia bastante interesante que contar. Pero dejemos que ella nos cuente y ya. Muchas gracias, Alex Jolitsin, por estar aquí y regalarnos un ratito de tu tiempo.
Hola, pues muchísimas gracias primero que nada por la invitación. Muchas gracias a las personas que nos escuchan. Estoy muy contenta de estar por acá compartiendo. Y bueno, mi nombre es Alex Jolitsin. Yo nací en un lugar que se llama Actopan, que está en el estado de Hidalgo, y pues forma parte pues de una región que es una región geocultural del estado que se llama el Valle del Mezquital, que además pues es una región otomí. Entonces pues yo nací ahí y estudié arquitectura, soy arquitecta de profesión, pero pues también estudié fotografía y después acabo de terminar la carrera de licenciatura en artes plásticas aquí en Querétaro.
Ok, entonces tienes poquitas carreras en tu historia.
Sí, sí, sí.
Oye, Alex, qué bien, qué padre. Oye, a ver, cuéntanos un poquito. Supongo que este lugar en donde dices que naciste, pues está un poquito alejado de la ciudad principal, ¿no?
Sí.
Del estado. Entonces, ¿cómo fue vivir ahí? Supongo que fue una niñez bastante libre, que supongo que en las ciudades principales no se puede tener. No sé, a ver, cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Cómo ha sido tu historia?
Bueno, Actopan está ubicado unos 40 minutos, 20 minutos, algo así, de la capital, que es Pachuca. Y en realidad es un municipio bastante pequeño, pero está compuesto por muchas comunidades alrededor. O sea, la cabecera municipal es un cuadro pues urbano muy pequeño. Y en general, todo el municipio, la mayoría, la actividad principal es la agricultura. Es trabajar el campo, el comercio. Entonces, y ahí en general, pues es una ciudad muy tranquila. En realidad es una ciudad, pero es una ciudad muy pequeña. Entonces, pues yo crecí, estuve viviendo en varias casas durante mi niñez. Y al final, de mi, ahora sí que de mi niñez, de mi adolescencia, pues estuve viviendo a las afueras de la ciudad, ¿no? Ya en el pueblo, como pues más parte como donde están pues los ejidos, por ahí. Entonces sí fue, pues, no sé, siento que fue una, sí fue una niñez bastante, pues, colorida, variada, porque tuve contextos diferentes alrededor de, pues, de que estuve creciendo, ¿no? Y pues, bueno, yo vengo de una familia de padres divorciados. Entonces tengo dos hermanos, un hermano y una hermana. Entonces eso también, pues creo que, pues desgraciadamente coincide con muchas historias de otras familias, de la mayoría de las familias en México, ¿no? Que son familias un poco diferentes o fragmentadas. Entonces eso también creo que le suma un poco, pues, a mi historia, ¿no? Y al contexto en el que tuve que aprender a vivir. Y pues bueno, ¿qué más te puedo contar? En realidad
¿A qué te refieres con que fue una infancia colorida? Estás hablando un poco pues de las tradiciones que viviste o de, no sé, ¿a qué te refieres con eso?
creo que así como el contexto, ¿no? Porque pues yo no, cuando yo crecí como que no me di cuenta, no fui consciente como del lugar en el que estaba viviendo, hasta que me mudo a la ciudad y es cuando me doy cuenta de lo que yo había vivido, que tiene ciertas características que a lo mejor no se ven en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, estar rodeada de, pues, de un relieve con ciertas características, de la vegetación de del campo, de los cerros, de, por ejemplo, pues eran los días. Hay un día de la semana que se hace el tianguis ahí en el centro de del pueblo y pues hay un montón de gente que viene de las comunidades o del campo que habla ñañú, por ejemplo. Entonces te estás en en el lugar y rodeado de personas que están hablando la lengua. También, por ejemplo, hacen ciertas cosas, ¿no? Como en muchos pueblos en México, las ferias, los bailes. Está, por ejemplo, hay tradiciones como muy apegadas pues a la religión, que esas cosas que a veces pues no, ya no se ven en la ciudad.
Okay.
También a partir de la tradición de la comida, ¿no? Por ejemplo, pues ahí en Actopan es muy tradicional la barbacoa que se hace en el hoyo, en la tierra. Y entonces, pues mi familia de parte de mi mamá pues se dedica a eso. Entonces eso también como que esa parte del convivir con el campo, con la tierra, pero también como alimentarte de ella directamente, casi, casi, digámoslo así. O sea, porque están, tú, bueno, en la casa de mis tíos, por ejemplo, que son los que se dedican a eso, pues están los borregos ahí a un lado, están los animales, los corrales, y pues ves todo el proceso de cómo van y cortan las pencas o van y compran las cosas al tianguis. Entonces estás como, creo que esas cosas yo no las veía hasta que salí de ese círculo, ¿no? Que igual, ya que crecí y volví, me di cuenta como de, ay, pues esto está bien interesante porque esto no lo tienen todas las personas, ¿no? O yo ya me había olvidado eso porque pues salí de ese contexto como con esta idea del progreso, del querer, digamos, pues sí, crecer profesionalmente o lo que sea. Entonces, hasta que no regresé me di cuenta.
Entonces, Alex, y cuando te vas a la ciudad y te das cuenta de todas estas diferencias, ¿qué fue lo que más extrañaste, de donde vivías?
Pues primero me fui a Pachuca, que era la capital. Entonces, yo creo que pues lo que más extrañaba, pues tal vez era como, pues, la comodidad, porque de cuando vives esa etapa de que todavía tus papás te tienes la ayuda de los papás y así, y la casa familiar y pues esa seguridad, ese cobijo, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que fue lo que más extrañé en esa primera, como en ese primero, como cambio. Después, cuando me fui de Pachuca a Querétaro, pues ya extrañaba todo, ¿no? La comida, el campo, estar viendo ahí los caminos, a mi familia también, a mi mamá. Entonces, pues eso, sí, hay un cambio todavía más grande en
Okay.
ese.
Oye, ¿y hablas otra lengua o no?
Pues
Porque
la que.
No, porque dices que
Ya.
hablaban, ¿cómo? ¿Nañú? ¿O cómo se...? ¿Cómo?
Ñañú.
Ñañú, Ñañú. Ajá.
Ñañú, haz de cuenta que Ñañú es la lengua que hablan las personas que son del grupo étnico otomí.
Ajá.
Entonces, Ñañú significa hablar con la nariz tapada.
Okay.
La que era hablante, que sí era indígena, era mi bisabuela. Ella sí.
Ajá.
De ahí en fuera, nosotros ya no se nos enseñó la lengua. Yo ahorita estoy en un taller, bueno, sí, es un taller de la UNAM que se dedica, pues, a enseñar el Ñañú. Y
Ajá.
justamente como del Ñañú hay variantes de diferentes regiones, ¿no? Y el que estoy aprendiendo es justamente el del Valle del Mezquital, de donde, pues, soy yo, para,
Okay.
pues, poder estar como en, pues, poder aprenderlo y poder entablar, pues, alguna plática con alguna persona que sea del lugar.
Oye, eso está padrísimo. ¿Y por qué te interesaría hacer eso? O sea, ¿hablan español o por qué te interesaría, pues, no sé, llegar y poderles hablar en su lengua, supongo, nativa?
Pues más, yo lo veo más como de este lado de recuperar un poco,
Okay.
pues, mi raíz, porque a pesar de que yo no conocía a mi bisabuela o así, siento que esa parte, como hay cierta riqueza cultural que se va perdiendo por las generaciones, ¿no? Y la
Ajá.
lengua es una de ellas. Entonces, yo creo que más que nada estoy interesada por eso y porque como empecé a trabajar, mi trabajo empezó como a estar alrededor de ello, por eso es que me interesó como aprender. Y pues más que
Okay.
nada, pues por no tener una apropiación de algo que a lo mejor yo no, por ejemplo, no hablo yo, no me enseñaron, pero me gustaría hacerlo pues a partir de eso, de aprender, para hacerlo pues desde el conocimiento, ¿no?
Okay, está súper bien. Oye, pero a ver, entonces vámonos un poquito atrás. Estás viviendo en este lugar, en el Valle del Mezquital, ¿y en qué momento dices, bueno, me voy a ir para estudiar arquitectura, ¿no? Que fue lo primero que estudiaste. ¿Cómo decides irte?
De mi familia era la primera que iba a poder tener como esa oportunidad de estudiar una carrera y había mucha presión, como del tienes que estudiar algo que socialmente se vea como del que sí vas a ganar dinero.
Okay,
Así es, pues así era, ¿no? Era como de, pues es que tú eres la que vas a nosotros a tienes que salir adelante, ¿no? Yo quería estudiar, cuando terminé la preparatoria, yo quería estudiar artes, pero pues por lo mismo de que hay este tabú de que las artes pues te mueres de hambre, entonces pues no me apoyaron mucho para esa carrera. Entonces pues también me gustaba mucho, pues es que era dibujar y yo conozco
pero ya
muchos
pintabas.
artistas.
¿Pero ya
No,
pintabas ahí? ¿O qué?
no, no
¿O
pintaba
dónde
nada.
lo viste? ¿Dónde dijiste, pues yo quiero dedicarme a esto? O sea, ¿cuál fue tu referente para decir, esto quiero hacer?
Quiero estudiar artes
Ajá.
porque una vez, como tenía como 8 años, yo creo, siempre me había gustado dibujar, pero mi momento así, ¿cómo le llaman ahora? Mi momento clave fue
Ajá.
cuando canónico le llaman ahora, mi momento
Así, ¿ah,
canónico.
yo te voy a hacer mi momento, ajá, mi ajá momento?
Ya es momento canónico.
Okay.
Fue cuando yo tenía 8 años. Y
Ajá.
ahí en mi pueblo pues no hay galerías, no hay museos, no hay nada de eso. Pero está un convento que es muy antiguo y es patrimonio cultural. Un día llevaron una exposición, o no estoy segura si fue con piezas originales, pero casi que es, recuerdo muy bien que era de Frida Kahlo. Eran piezas de Frida Kahlo. O sea, porque me acuerdo bien que era la pintura esta donde está el tubo en el camión que le atraviesa el
Ajá.
costado, había hasta esculturas, o sea, me acuerdo mucho y a mí me impactó muchísimo esa exposición y yo dije, yo quiero dedicarme a esto, o sea, yo quiero pintar, quiero hacer esto que estoy viendo como una forma de expresar lo que no puedo decir. Entonces, para mí fue así, de que esto yo lo quiero hacer y ya de ahí como que se me quedó la espinita, pero nunca pude aprender por lo mismo de que pues en mi pueblo no había pues muchos lugares. Entonces, pues no, nunca aprendí, o sea, de niña no tuve la
Oye, pero
oportunidad.
agarraste de referente a la pintora más visceral, creo que O sea, y más gráfica que tenemos descripción que en México, ¿no?
Sí. Ay, fueron
Okay.
también porque vi los libros de antes, los de la SEP, traían
Ajá.
pinturas de, pues, de muchos artistas mexicanos.
De muralistas, ¿no?
Entonces,
Creo.
sí. Entonces eso era como, me encantaba ver las portadas y pues yo también, pues era lo más cercano que tenía, ¿no? Al arte.
Okay.
Y pues sí, entonces no pude estudiar eso, no pude estudiar artes, me metí a estudiar arquitectura y pues me quedé ahí a estudiar en Pachuca.
Y luego, ¿cuál fue tu camino para llegar al
Ah,
arte, a
pues
pintar?
fue
Porque aparte
largo
lo
porque
haces, sí, o sea, porque aparte lo haces muy bien. Lo
Ah,
haces muy
muchas
bien
gracias.
y una de las cosas importantes por las que estás aquí es que aparte tienes una narrativa muy interesante, ¿no? O sea, como tú dijiste, como a los 8 años dijiste, yo quiero aprender a decir algo de otra manera, ¿no? A decir algo sin tener que usar palabras. Y creo que lo haces bastante bien. Entonces, ¿en qué momento estudiaste arquitectura? Así como muchos artistas tenemos esa historia, o
Sí.
estudiamos diseño o arquitectura o lo que sea, ¿no? Y luego ya damos ese brinco. Y entonces, ¿cómo te empezaste a involucrar más en el arte? Pues ya estabas en Pachuca, ya tenías a lo mejor como, ya podías tener más visión ante otros artistas. Entonces, ¿cuál fue ese caminito? ¿Cómo fuiste agarrando todos estos referentes visuales, pues, para llegar a lo que haces ahora?
Pues de arquitectura terminé, o sea, como que pasó todo ese tiempo como pues a ciegas, o sea, de que no toqué el arte ni fui a talleres, ni a cursos, ni a nada, ¿no?
Ajá.
Entonces terminé la carrera de arquitectura y me fui a vivir a Querétaro a trabajar
Okay.
en construcción. Entonces estuve trabajando ahí como unos, no sé, como 2 años, tres, y me metí, ¿no? Como tres años. Como cuatro, algo así, no me acuerdo bien. Estuve un buen rato y entonces me metí a estudiar fotografía y eso fue como lo que siento que fue un acercamiento pues a esa parte del arte, a partir de la fotografía, porque ya estando en la obra, en construcción, pues ya pues nada que ver, ¿no? Entonces, ya en la fotografía, estando en la escuela de foto, pues no sé, como que yo siempre veía como con nostalgia las carreras que salían ofertadas en la Universidad Autónoma, en la de Querétaro, y veía mucho
Ajá.
la tira de materias de artes, ¿no? Y así, como que viéndola. Y hasta que un maestro me dijo, es que deberías de intentarlo, o sea, para, pues es que si eso es lo que siempre quisiste, porque pues sí, pues, pues hacerlo. Yo ya estaba trabajando totalmente, pues, en la arquitectura, y entonces, no sé, siempre me surgieron muchas dudas porque ya yo tenía 27 años, entonces ya hay como una cuestión como que nos pasa mucho también a las mujeres, como esta de la edad, de que ya estamos muy viejas para hacer algo. Es como un estigma ahí que hay en la sociedad, y entonces como que siempre dije, no, pues cómo voy a meterme a esta edad a estudiar otra carrera, ¿no? Estudiar. Y esa es una cosa, y luego la otra era como del cómo le voy a pagar mi escuela y cómo le voy a hacer para trabajar y estudiar al mismo tiempo y así. Pero pues me animé y la verdad es que también me animaron y entonces pues ya lo hice, me metí a estudiar artes y dije, bueno, primero dije, lo voy a intentar hacer el examen y eso, y si no quedo, pues ya me olvido para siempre de mi sueño de pintar. Pero no, pues sí quedé, tuve suerte y pues quedé. Y ya de ahí pues me la pasé, ¿no? Entonces estudiaba, pero yo siempre pensé como, pues como yo me estaba pagando mi carrera, era como de, yo necesito hacer obra que pueda yo después o exponer así formalmente o necesite o pueda vender. Entonces, la verdad es que lo vi como de una manera muy seria, me comprometí mucho, más que nada por esa visión que tenía yo, ¿no? Como de, es que ya estoy grande, ya no puedo como decir, ah, bueno, pues, no sé, como le puse más seriedad al asunto y creo que a partir de eso creo que hizo un poco la diferencia porque, pues sí, me comprometí más por lo mismo, ¿no? Y ya así fue como llegué.
¿Y qué empezaste pintando? O sea, bueno, ya nos dijiste que querías pintar cosas o empezaste pintando cosas que pudieras vender, pero ¿qué tipo de cosas pintabas? Ahorita llegamos a lo que pintas ahorita.
Pues es que, ¿qué crees? Que yo decía eso de que cosas que pudiera vender, pero al mismo tiempo, desde el primer cuadro que hice fue hablar sobre cosas que me dolían. Entonces
Okay.
eso ya había como, hay como un, es complicado a veces como vender algo que es así como que toma cosas muy políticas o sociales o muy personales, que a lo mejor después puedes pensar que no son como para decorar una sala, ¿no? Entonces, pero yo necesitaba ser honesta con lo que yo estaba haciendo y no podía pintar otra cosa, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento como de, que de hecho lo empecé a hacer desde la fotografía, que a empezar a hablar cosas que me dolían. Entonces, pero a partir de la foto y seguí como cuando llegué a la pintura, pues en la carrera te pedían como hacer un proyecto como de una serie ya formal y tienes que investigar un tema. Y entonces a mí me daba miedo hablar de ese tema porque era un tema pues bastante personal. Entonces era como exponerme a mí misma y pues siempre está como esa cosquillita, ¿no? O pena o del qué van a decir, qué va a pensar de mí la gente que vea esto. Y también esa parte como del abrirte y verte vulnerable en lo que estás haciendo. Entonces, pero pues me aventé a hacerlo y creo que fue bastante bueno porque sentí como que había mucha conexión con mi obra, o sea, o sea, yo conectaba mucho con mi trabajo, entonces sentía como que pues estaba haciendo algo honesto y eso creo que pues me daba mucha satisfacción.
Alex, pero
Sí.
nos tienes en suspenso. ¿De qué se trató esa primera serie? ¿Y por qué? Espera, espera. ¿Y por qué la conectaste? ¿Por qué se te hizo más honesto? ¿O por qué llevaste tu obra al dolor, a lo que a ti te dolía, en vez de algo que a ti te hacía feliz o otro tema?
Nunca me habían preguntado eso. Creo que sí, de verdad, no. No sé, yo creo que era mi necesidad como de sacar ese sentimiento. Porque cuando yo era niña, en el contexto en el que crecí, que fue así como pues de cosas violentas, pero también muy dolorosas, tenía esa necesidad y lo fui juntando en cosas que fui escribiendo.
Okay.
Entonces, después yo siento que llegó el punto en el que cuando ya llegó el momento de decir qué serie iba a hacer, me puse a pensar, pues, qué es lo que más, o sea, entre todas las cosas lo que me hace feliz, lo que me duele, todo, ¿qué es lo que más peso tiene en mí como persona? Y creo que era eso, ¿no? Y necesitaba sacarlo y a lo mejor fue por eso que la primera serie que yo realicé fue sobre violencia de género.
Okay.
Entonces, yo creo que fue por eso lo que le ganó a todo lo demás. Y esa necesidad, es que no sé si le pase a otros artistas, está como una necesidad constante de que hay algo que tienes que sacarte, ¿no? Como esa espinita. Y es por eso que lo tuve que hacer. Ahora sí que lo tuve que hacer.
Oye, ¿y cómo fue esa sensación? Supongo que expusiste esta primera serie.
Sí, yo, fíjate, te voy a contar lo de la primer pieza que expuse, o sea, haz de cuenta que como era parte de la escuela, mi primer pieza hablaba sobre, pues, se llama inhibición, que habla sobre, pues, está como que sientes que te coartan la libertad cuando vives violencia de género, en una relación, por ejemplo. Entonces, cuando la presenté, porque teníamos que presentarla los compañeros del salón, había una chica que empezó a llorar con la pieza. Entonces yo ahí como que me cayó el 20, como que dije, O sea, lo que estoy haciendo o lo que quiero hacer no es nada más, o sea, como dicen, pasa de lo personal a lo político, ¿no? No solamente es como hablar sobre mi historia o la historia de alguien que me lo contó, porque pues en eso se basaban mis pinturas, ¿no? En testimonios de mujeres de mi contexto. Entonces es como una responsabilidad. Bueno, lo sentí como una responsabilidad, como de que tengo que hacerlo en serio, o sea, y entonces fue cuando más me puse como a investigar, a pensar cómo es que iba yo a tocar ese tema para pasarlo en una imagen y que esa imagen pudiera llegarle a todas las personas, no importa de qué edad fuera, ¿no? Entonces fue como, fue esa búsqueda que emprendí. Ay, a partir de esa pieza, que fue la primera que compartí con alguien. Cuando ya la llevé a una exposición, fue cuando pues ya empecé a recibir como más comentarios, ¿no? Como de, es que de personas que fueron tocadas por las historias de otras mujeres, porque vivían lo mismo, se sentían identificadas.
Oye, ¿qué sentiste en el momento que presentaste esa primera obra ever y esta chava lloró?
No, pues la verdad me sorprendió, porque no, fuera de mis primeras pinturas, o sea, yo no había pintado casi nada, entonces me sorprendió porque dije, no, no sé qué está pasando, o sea, no pensé que una pieza fuera a tocar a alguien de esa manera, ¿no? De hacerla sentir esa susceptibilidad
Te
del
quitó todo el
llegar a llorar.
miedo, te quitó el
Sí,
miedo a
yo.
exponer.
Sí, me quitó el miedo a exponer y me hizo pensar como, no, pues tengo que sacarlas, tengo que compartirlas con más personas y pues a ver qué pasa, ¿no?
Oye, y pues fue un gran paso, como tú dices, como es un mensaje completamente político y un tanto activista. O sea, en ese momento en que dijiste, sí tengo esta responsabilidad y sí está teniendo un efecto importante el mensaje que estoy dando, ¿qué pensaste? O sea, dijiste, ok, mi siguiente obra tiene que dar este mensaje. Yo creo que tu obra se está convirtiendo en un mensaje político muy importante, ¿no? O sea, ¿tú
Pues sí.
sientes que va un poco por este camino activista, de lucha, de equidad, de género? Y, o sea, ¿cuál piensas tú que es tu principal mensaje con tu obra?
Al principio no lo había notado, ¿no? Por lo que te decía que era muy personal, pero creo que con el tiempo y con la respuesta de las personas, sí creo que ya tiene como, pues sí, una búsqueda de pues sí, política de resistencia, de no solamente como, porque yo siempre pienso, ¿no? No es querer darle voz a nadie, porque todas las personas y las mujeres tienen su propia voz. Sin embargo, sí es como tal vez poner sobre la mesa este tema a partir de una herramienta que en este caso es el arte, y llegar de una manera diferente, ¿no? A la gente, llevar este mensaje, de hacer a lo mejor una cuestión reflexiva o de tomar conciencia, al menos en ese momento en el que están viendo la obra, ¿no? Pero creo que sí, yo creo que sí puede ser a partir pues de un activismo o de la búsqueda de un activismo, porque pues ese es lo que más me mueve, ¿no? Pues esta parte como de la injusticia es lo que yo, la verdad, me mueve mucho para realizar mi trabajo.
Oye, y después de esta serie en donde hablaste sobre violencia de género, ¿qué seguiste pintando?
Esta serie la hice en 2020 y a la par, como yo esta serie la comencé a partir de historias de mujeres de mi contexto, ¿no? La mayoría hablaba de violencia de género, pero también me di cuenta que en las entrevistas hablaban sobre otro tipo de violencias, como la violencia a partir del racismo o la discriminación. Entonces, pues creo que como que conectó. Y la siguiente serie fue sobre esto, sobre el racismo en México. Entonces, yo cuando llegaba y entrevistaba a las mujeres, porque pues todo mi trabajo habla sobre mujeres, pues muchas hablaban, me di cuenta que muchas hablaban desde la vergüenza, ¿no? O sea, la primera pregunta que yo les hacía era como de, ¿Alguna vez te han discriminado o has sentido como un cierto tipo de violencia por tu tono de piel, por el lugar de donde vienes, etcétera? Y pues siempre hablaban como, pues desde la vergüenza, o sea, no es como que lo quisieran compartir. O sea, era
Okay.
como, hablaban como desde un sentimiento de inferioridad. Entonces, sí, me di cuenta también, pues por mi propia experiencia, porque yo soy una persona prieta, que esta parte del sentir el racismo, pues sí es una cosa que es muy complicada. O sea, no es nada más el que te hagan sentir mal, sino que te impide desarrollarte como persona, ¿no? Porque sientes inseguridad, también porque estadísticamente, pues hay menos privilegios, etcétera. Entonces, pues también fue una investigación que realicé a partir de entrevistas y también a partir, pues de estar buscando, de estar leyendo, de estar investigando. Y entonces esa fue mi serie. La segunda se llamó Soy Prieta. Así le puse, fue como una afirmación a partir de la palabra prieta, que es un insulto, ¿no? Que generalmente es un insulto en México. Y entonces es como tomar esta parte del insulto y volverlo como a lo contrario, ¿no? Como a
Como
partir de del orgullo.
estar orgullosa. Oye, Alex, ¿y crees que pudieras compartirnos alguna historia que te resonó cuando hacías estas entrevistas?
Sí, entrevisté como unas 10 mujeres y, por ejemplo, había una historia que era de una niña, es que hay muchas porque parecen pequeñas, pero bueno, una niña, por ejemplo, que en el kinder le hacían burla porque le decían que era negra, ¿no? Y entonces, pues no sé, por vergüenza se cayó y pues la pasaba muy mal en el kinder, y se acercó con la maestra y la maestra pues no dijo nada, ¿no? Entonces, esa podría ser una, pero pues también hay historias como, por ejemplo, de una mujer que ya grande también la llegó a pasar muy mal, ¿no? Porque decían que era muy, muy corriente para su esposo, o sea, esas palabras, ¿no? O también luego la mayoría hablaba como de frases, a veces como del que nos dice, ¿no? Por ejemplo, del que es que hay que mejorar la raza, etcétera. Entonces, muchas fueron marcadas en diferentes etapas de su vida, ¿no? Y siempre cargas con esa como hasta culpa, como del no ser suficientemente bonitas, del no ser suficientemente de clase, por sus características, ya sea físicas, culturales, etcétera. Entonces, creo que es una cuestión muy, muy dura que la mayoría de las personas en México, porque pues la mayoría somos personas prietas, seguramente vivimos en algún momento de nuestra vida, ¿no? O discriminación en la calle o en algún trabajo, etcétera. Entonces, creo que también es un tema pues complicado porque muchas personas, que es lo que me he dado cuenta, que no dicen, pues es que en México, ¿cómo vamos a ser racistas si no hay personas negras? ¿No? Pero creo que el racismo no es nada más para las personas negras, ¿no? Sino es para las personas prietas, para las personas migrantes. Entonces, yo creo que engloba muchísimas más características que solamente el hecho de hablar del color de piel.
Claro. Oye, ¿y cómo le hiciste para representar? No sé, danos un ejemplo. Me gustaría que cuando salga este podcast, mostrar algunas de tus obras, y voy a poner tus redes sociales y todo, pero ¿cómo le hiciste? ¿Cuál fue tu proceso mental del momento que te están contando esta historia de discriminación, de dolor? ¿Cómo la tradujiste a estas pinturas increíbles que tienes? ¿Cuál fue ese proceso? Porque son historias, pueden ser muy, sí, son muy dolorosas, a veces hasta crudas, a veces las escuchas y te duelen. Entonces dices, necesito que ese dolor se transmita, ¿no? Que esa crueldad. ¿Cómo le hiciste?
Como todo ha sido, bueno, las dos series que he realizado han sido así, a partir de temas
Okay.
muy, pues muy delicados y de tocar. Al principio, la primera pieza de la que yo hablaba, pues era sobre el feminicidio. Entonces yo no tenía como idea bien de lo que estaba yo, pues, hablando, ¿no? O sea, lo digo honestamente porque no me había metido a ver así, o sea, todo lo que hay. Y me había metido a ver estadísticas, fotografías, etcétera. Y lo primero que hice fue, pues, lo más fácil, creo que lo más fácil. O sea, para una persona que es artista, como, o que haces imágenes, pues hacerlo de manera más obvia. O sea,
Ajá.
la primera pieza me acuerdo que hice una mujer descuartizada, la había puesto sobre una piedra que era la Coyolxauhqui, que es la diosa que avientan del cerro, que la descuartizan, la cortan en pedazos. Entonces, aquí en México, y puse muchos signos, ¿no? Pues de violencia, pues de estas cuestiones de la bolsa negra. Entonces, cuando de repente, no sé, un día platiqué con una mamá que era madre de una chica que fue víctima de un feminicidio, me decía, ella no sabía que yo había pintado eso, ¿no? Pero me decía, es que yo, a mí no me gustaría ver a mi hija otra vez. O sea, así como la encontré, ¿no? O sea, como la encontraron, o así como la dejaron. No me gustaría volverla a ver así. Entonces eso a mí se me quedó así, pues muy, muy, muy grabado, porque dije, pues es que tiene razón. O sea, sí quiero que la gente, que esto se vea como es, pero tampoco quisiera como revictimizar a, pues sí, a las víctimas. Entonces fue ese camino que fui siguiendo como del cómo manejo esta imagen de algo tan doloroso para que fuera, ¿cómo se dice? Que se pudiera digerir. Y que pudiera uno como espectador que te acercas a ver la obra y dices, a primera vista dices, pues es que está muy bonito, pero de repente le metes como más lectura a la obra y empiezas a decir, ay, caray, o al título, ¿no? Siquiera al título. Y dices, ah, caray, como que esta es otra cosa. Y entonces ya en ese tiempo que transcurrió desde que lo viste así a primera vista hasta que te quedaste pensando, pues ya hay como una reflexión, ¿no? Entonces, pues a eso es lo que yo llegué en conclusión, como de hacer imágenes que parezcan que son bonitas o que se ven así, pues sí, como la mujer en el agua. La mujer con el plástico, la niña pero sentada, pero de repente pues hay otros signos de que te hablan de lo que es la historia de violencia o de dolor. Entonces, así fue como llegué como también a partir como de escribir poesías, ¿no? Textos y de imaginarme como si yo fuera esa persona, como si yo fuera la persona que lo está viviendo. ¿Qué es lo que yo quisiera decirle a la persona que lo está leyendo, que está leyendo la imagen, como hablar de en primera persona? Por eso muchas piezas las hice como en tipo autorretrato, también porque pues muchas de las víctimas, de las sobrevivientes, no querían ellas, ¿no? Entonces muchos los hice como autorretratos, como pero representando esa historia. Entonces, y también por los rasgos que yo tengo, ¿no? De, pues soy una mujer promedio mexicana que tiene ciertos rasgos, la piel morena, el pelo negro, etcétera. Entonces quería como justamente hacer pues visible esta parte de las mujeres que no somos normalmente retratadas en una obra de arte, ¿no? Que también nosotras podemos ser representadas en una
Oye,
obra.
Alex, ¿y qué después de estas dos series, ahorita vas a presentar una tercera en Pachuca o vas a o es una de ellas de esas dos series?
Lo que voy a hacer es las mezclé
Ah,
y voy a presentar una mezcla de las dos acá.
Bueno, a lo que iba es que ¿qué ha pasado en ti en este qué proceso personal has podido llevar después de que terminas cada una de las series? O sea, ¿cuál fue tu proceso con la primera, con esta violencia de género? ¿Cuál fue tu proceso en esta segunda, con el racismo? Porque al final de cuentas, a lo mejor pueden ser historias independientes, a lo mejor no son propias, pero estás haciendo una apropiación de tu obra, ¿no? Y al final, esto que dices que haces un tipo de autorretrato, también es súper interesante, porque al final de cuentas, tú te estás viendo reflejada en esa historia. Esa historia la estás haciendo tuya. La estás haciendo tuya, entonces como que ahí tenemos como tres receptores, siento, ¿no? O sea, bueno, no receptores, pero tres puntos importantes en donde se está formando la historia. O sea, la persona que la vivió, tú que la estás representando y la estás haciendo tuya, y la persona que está viendo tu obra. Entonces son tres interpretaciones bastante interesantes, ¿no crees?
Sí, porque yo estoy interpretándola de una manera y la persona que la termina al final viendo la interpreta como suya. Es que también es eso, es el arte muy así, ¿no? Te
Sí,
reflejas en lo que
pero tú
ves.
te estás, pero además de que tú, o sea, los artistas representamos y nuestra interpretación de cualquier historia, sea nuestra o de alguien más, pero además tú te estás poniendo ahí, o sea, es tu rostro. Te estás, te estás haci o sea, estás haciendo esa historia tuya, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuáles han sido tus procesos con esta primera de identidad, de violencia de género, y cuál ha sido tu proceso personal con esta segunda de racismo?
Yo creo que era como que empecé con un miedo de llegar a lo más personal que tenía en mis profundidades y por eso empecé a hacerlo con mujeres que me rodeaban. Creo que fue por eso, porque el hacerlo con ellas me hizo y verlas tan valientes del que, porque aparte es un acto de valentía, porque le estás compartiendo una historia a alguien que no conoces bien o que a lo mejor sí conoces, pero no sabes qué va a hacer con esa historia, ¿no? Y además es una historia pues muy complicada. Entonces, creo que yo veía en ellas esa valentía que decía yo, no puede ser, o sea, porque las mujeres que entrevisté pues eran de mi familia, ¿no? Que yo vi, que yo crecí con ellas, que yo vi lo que vivieron y yo decía, es que necesito ver que tú me lo cuentes porque yo lo vi de una manera, necesito saber tu parte de la historia. Entonces, cuando vi esa valentía en ellas, yo dije, es que, o sea, no puede ser que ellas lo... Yo necesito ser valiente también, ¿no? Porque el hecho de estarlas pintando, que además yo decía, es que es como un proyecto colaborativo, o sea, acompañado, porque yo les estoy pintando, pero ellas son las que están... abriéndose, se están haciendo vulnerables con este trabajo. Entonces, yo pues, podría estar ahí sola, pero ellas estaban, pues sí, acompañándome, acuerpándome con sus historias. Entonces, cuando esa fue la primera parte, que fue esta, la serie de violencia de género que se llamó El cuerpo femenino, territorio de batalla en México. Y ya en la segunda, que se llamó Soy Prieta, yo creo que ahí fue como que un pasito que di. Ya hablar más de mí, porque yo, pues sí, te digo, yo viví muchas historias de racismo, así personalmente. Entonces, creo que me ayudó ver cómo ellas se abrían para yo también abrirme a partir de eso, ¿no? Creo que fue para mí también como, pues, mucho aprendizaje, no solamente sobre ellas, sino sobre mí misma como persona y como artista.
Oye, ¿te ha liberado? ¿Has sentido algún, o sea, no sé, te has sentido más libre después de pintar estas obras?
Sí, la verdad es que sí. Hace rato estaba platicando justamente con mi amigo como esta parte como del que ya llevo bastante, bueno, llevo unos años haciendo estos temas que son complicados y como que he sentido que esa carga se ha aligerado, ¿no? O sea, el hecho de poderlas expresar o proyectar en mi trabajo. Y además sentir que no estoy sola, yo ni las mujeres que también hablaban ahí, de sentir que somos más, que pues tristemente pues sí somos más, pero pues que hemos vivido violencias. Entonces creo que pues sí me ha hecho sentir eso, o sea, que la carga no nada más es mía, sino que se comparte y que además, pues, estamos acompañadas entre nosotras. Y entonces eso como que me ha permitido como también pensar en que a lo mejor el siguiente paso es empezar a hablar ya un poquito como rascándole al tema del dolor, pero más como en la parte del revivir, del florecer a lo mejor, de esas cosas más positivas.
Pero con base en el dolor, no lo dejas.
No lo dejo. Es que pues también...
Ay, oye, pues. ¿Qué otro estigma o qué otro prejuicio o qué otra cosa encuentras en la vida que nos esté frenando de esa manera a las mujeres? Que también quieras levantar la voz sobre eso en algún momento.
Bueno, yo creo que lo que me di cuenta ya pasando como al tema del racismo es también, y mucho también por el contexto en el que yo, del que yo vengo, es ver también otros contextos parecidos, ¿no? Otros pueblos, por ejemplo. Y lo que veo mucho es que hay movimientos, yo me di cuenta que no hablan por todos, por ejemplo, hay feminismos que no hablan pues por todas las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y hay una cosa que a mí me importa mucho como que esta parte pues de la resistencia de los pueblos indígenas, de las mujeres okay. indígenas que defienden mucho la tierra y que además de eso viven, pues están todavía, están muchísimo, muchísimo peor que muchas de nosotras, ¿no? Porque viven muchísimo, muchísimas violencias, o sea, a partir de sus territorios, de su cuerpo, de sus derechos, de ellas todas como personas, como identidades. Entonces, y creo que son las que más, o sea, más invisibilizadas están. Entonces, eso creo que yo lo veo, por ejemplo, veo los movimientos de las mujeres que están, las mujeres otomíes que están cuidando la parte del agua en el Estado de México, y las que veo acá, por ejemplo, en el Valle Mezquital, que están defendiendo los bordados, que pues también luego son expropiados por empresas o etcétera. Entonces, esa parte siento que es muy importante de tocar cómo las mujeres estamos defendiendo y estamos luchando y resistiendo esa parte, ¿no? Que no solamente es de nuestro cuerpo, sino pues de todo un contexto, toda una comunidad.
Sí, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es pues donde empezamos, ¿no? O sea, tenemos que luchar por la libertad del respeto hacia nuestra propia persona. Creo que por ahí es donde debemos de empezar. Y después, pues, todos estos derechos que ahorita muchas mujeres ya también toman por sentado, pero pues que no están escritos, si no seguimos con esta lucha, se pueden revertir, ¿no? O sea, entonces, qué valiente eres y qué orgullo de todo este trabajo que estás haciendo y pues yo no puedo esperar por seguir viendo qué otros temas vas a seguir haciendo. La verdad es que qué padre, Alix, lo que estás haciendo. No dejes de hacerlo nunca, por favor,
gracias.
Porque siento que esa valentía de la que tú hablas, de estas personas que compartieron que compartieron su historia, pero yo también la veo en ti, porque tampoco es fácil salir al mundo y poner una postura política, ¿no? En donde te pueden señalar.
Sí, censurar.
Y censurar. Y sentirte orgullosa de dónde vienes, de lo que eres, de todo tu ser. Eso es de valientes, ¿no? Y creo que muy poquita gente se siente orgullosa de sí mismo. Yo creo que vivimos mucho desde la vergüenza, ¿no? Y por eso no sobresalimos y no luchamos tampoco por lo que nos toca. Entonces, pues muchas felicidades por lo que estás haciendo. Y
Gracias.
en ese sentido, Alex, ¿qué es lo que más te ha sorprendido al realizar todas estas obras? O sea, aparte de las las posibles lágrimas que puedes sacar, ¿no? O esta melancolía que podría sentir la gente al ver tu obra. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Que a lo mejor te dice, ah, voy por buen camino, ahí te va, ahí les va otra serie.
Pues sí, sí es en gran parte pues las personas, ¿no? Que son las que han apoyado mi trabajo, pero creo que ya después pensando también es pues mucho de mí misma, porque pues al principio yo pues dudaba mucho, o sea, desde que entré a la carrera estuve como 3 veces que la quise, o sea, salirme de la carrera. Porque yo decía, no, pues es que yo debería estar así trabajando, teniendo un trabajo pues normal, ¿no? O sea, debería estar trabajando de lo que estudié. Pero yo creo que eso es lo que más me ha como dado, como, pues me ha sentido, ha hecho sentir plena, justamente como el hecho del que he tenido que defender ese sueño hasta de mí misma, porque siempre están
Okay.
esas dudas. Las dudas de la edad, de la capacidad, del que si estoy siendo buena en lo que estoy haciendo, porque pues es que, pues es como todo, ¿no? O sea, obviamente no a todas las personas les va a gustar mi trabajo, ni nada, nada por el estilo, ahora sí que hay para todos los gustos. Y entonces siempre existe esa duda, un conflicto con la obra que estás haciendo, porque hay veces que pues nos come, nosotros las artistas, ¿no? Nos come lo que estamos haciendo. O sea, estás mucho tiempo enfrente de una pieza y empiezas y en solitario, ¿no? Entonces empiezas a pensar un chorro de cosas, o sea, empiezas a dudar y empiezas a sentir como el que, no, pues no me está quedando bien esto no es lo que a lo mejor se espera de mí, etcétera. Entonces creo que ha sido como una cosa bien, pues bien, un proceso, creo que el proceso ha sido lo más importante en todo esto. O sea, el hecho del tener que yo resistir, de ser necia también, del decir, es que yo tengo que hacer esto porque esto es para lo que yo nací. O sea, esto es lo que a mí me hace sentir plena, o me hace sentir, si yo me muero el día de hoy en la noche, yo me morí plena y feliz,
Plena.
¿no? Sí, porque fue lo que yo quise hacer, fue lo que yo quise decir, a pesar de todas las cosas, fue lo que yo he querido decir en mi obra, ¿no? Que yo entiendo que es una obra pues complicada de vender o de estar en un mercado, pero hay una cuestión como que pues sí me hace sentir de una cierta forma satisfecha, porque lo que hice tuvo un sentido. Entonces, pues sí, eso es lo que creo que es lo más importante, como que me ha dejado esta parte del trabajo como artista.
Qué gran inspiración, ¿no? Escuchar que alguien dice, me puedo morir hoy y estoy feliz porque estoy plena de lo que estoy haciendo. Qué gran orgullo y qué gran inspiración, Alex. Qué padre.
Gracias.
Muchísimas felicidades por lo que estás haciendo. Oye, y
Muchas gracias.
de todas las obras que has hecho hasta ahorita, ¿cuál puedes decir que es tu obra maestra?
Ay, no sé, hay dos que me gustan mucho. Una que es justo esta que habla sobre un feminicidio, pero cambió a partir de lo que yo platiqué con la señora, que es una pues, joven que está entre la tierra, entre flores. Y esa fue una que a mí me gusta mucho porque con esa pieza escribí un texto hablando como si yo fuera esa chica.
Fuerte,
Entonces,
Alex.
como, pero quise hacerlo como a partir como del amor, o sea, como si me, si búscame, pero pues si me llegas a encontrar, si tu mamá me llegas a encontrar, pues rodéame de flores, piensa que mis cabellos son ramas que se meten o sea, se vuelven raíces, esas palabras, ¿no? Yo sentía como hablar como de esa parte como del amor. Y esa es una, y la otra es una que es reciente, que fue, bueno, fue del año pasado, la hice el año pasado, y se llama No hay lugar para un hogar. Y esa habla mucho como del cómo me siento yo a veces como una persona migrante, o sea, que estoy... que migré, que he estado migrando en muchos lugares buscando pues oportunidad y al final pues no me siento como que tengo un hogar en ningún lugar, ¿no? Entonces es, y como ha sido siempre, o sea, desde que soy niña, entonces esa pieza también me hace pensar como en que como me mudé muchas veces, lo único que era mío era pues un juguete, ¿no? Entonces ni yo le pertenecía al lugar y no ni el lugar me pertenecía a mí y yo misma no me siento como, ay, como en un hogar, no sé, es raro esa sensación del que no eres de aquí ni de allá, entonces, y no tienes nada. Entonces es como una parte así un poco triste de mí, pero esas son las dos piezas que más me como que me han gustado hasta ahora.
Oye, pero no eres de aquí ni de allá, pero entonces eres de todos lados, Alice, está más cool, ¿de qué hablas?
Pues sí.
Oye, sí, llenas tu arte en todos lados, por favor, no vayas a dejar de pintar nunca.
Ese es el plan, ese es el plan, por eso ahorita estoy acá en Pachuca.
Okay, oye, ¿y qué otros planes tienes? O sea, ahorita vas a estar en Pachuca, ¿tienes planes de llevar tu obra a otros lados?
Sí, quiero hacer algún tipo como mini gira, si se da la oportunidad y también buscar el apoyo para poder hacer esto. Ahorita tengo esta el sábado que es en Pachuca, pero el 8 de marzo inauguro otra, igual otra parte de mi obra, independiente de esta, en Ixmiquilpan, igual aquí en Hidalgo, pero me siento muy honrada de esa exposición porque va a ser en el Centro Cultural, en el Centro Cultural Regional Ñañú. Entonces me siento
Uf.
así súper contenta, sí.
Qué bien.
La verdad es que
Imagínate
sí.
dar esas palabras en Ñañú y darle
Ay,
la bienvenida.
imagínate.
Y darle la bienvenida a toda la gente que vaya a tu exposición.
Ah, estaría
Uf.
increíble. Bien, tengo que estudiar mucho.
Bueno, da
Sí.
unas palabras, pero imagínate, qué gran
Sí,
orgullo, Alex.
la verdad sí me siento así bien, bien así como pavo real, porque digo,
Sí.
yo como pues soy hidalguense, entonces el primer lugar donde yo quería, pues antes de salir al mundo, quería venir acá, ¿no? Entonces, pues ya después de aquí me gustaría mucho ir a la Ciudad de México, que me han preguntado mucha gente de por allá cuándo vamos, y pues sí me encantaría estar por allá, y ya de aquí para España.
Al mundo
Sí,
entero.
está
¡Ay, qué
increíble.
bien, Alex! Pues yo soy una súper fan de tu obra. Yo te voy a
Muchas gracias.
seguir a donde vayas. No dejes de pintar. Y pues ya para terminar, yo quisiera hablar de todas tus obras. Yo quisiera que me contaras cada una de la historia de tus obras. Pero bueno, aquí no se puede. Pero sí, porque me interesa muchísimo todo lo que haces.
Muchas
Pero, a
gracias.
ver, para ir terminando, Alex, este podcast se llama Sin Título, porque así empieza estas pláticas como un lienzo en blanco, así, muy cursi. ¿Cómo le pondrías a esta obra que acabamos de hacer y a este capítulo de este podcast?
Híjoles. No sé, ¿cómo le pondría? Híjole, no sé, como algo como de recapitulación, memoria.
Memorias es una palabra padre.
Memorias prietas. No,
Memorias
Lore,
prietas. Sí,
no sé
algo
cómo le
que
pondré.
represente tu obra.
Sí.
Memorias prietas está padre. Y
Esta
representa,
noche.
o representa mucho de las historias de las que platicaste en tu primera exposición y de la
Sí.
segunda, ¿no?
Sí.
Va. Pongámosle así para que la gente identifique y lo conecte directamente con tu obra.
Sí. Que
¡Ay, qué padre!
casi siempre tengo esas palabras en mis títulos de mis piezas.
Ok, pues entonces pongámosle así. Oye, Alex, muchas gracias. Ojalá que un día nos podamos conocer en persona Sí,
Sí.
vienes a Ciudad de México. Ojalá
Ojalá
coincidamos.
que sí.
Y felicidades otra vez. Y yo soy una gran fan de tu obra.
Muchísimas
Ojalá un día
gracias.
pueda tener una de tus obras en mi casa.
Ay, ojalá que sí. Yo sería la más feliz.
Sí, por ahí un día la voy a tener, vas a ver.
Ojalá que sí. Ya me tocará ir. Tengo muchas ganas de ir a Ciudad de México. Ya pronto. A ver si
Bueno,
se
pues aquí
da.
andamos.
Invítenme, invítenme.
Vamos a organizar algo para invitarte.
Vale.
Pues mil gracias, Alex, y
Gracias a ti.
pues espero que sigamos en contacto con tu obra.
Sí. Muchísimas gracias por invitarme.
Siempre.
Bye,
Bye, gracias.
gracias.
Oigan, muchas gracias por haber sido parte de esta plática. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si sí, denle follow, sigan este proyecto y por favor, compártanlo, porque al compartirlo nos van a ayudar muchísimo, vamos a llegar más gente y vamos a poder seguir platicando con muchos más artistas. Muchas gracias. Adiós.